Bienvenidas y bienvenidos. Radio FAPA, somos escuela. Un saludo muy especial a las oyentes y a los oyentes de las radios comunitarias y a la comunidad educativa y en especial al mundo de las asociaciones de madres y padres del alumnado.
Pues esta sintonía ya sí nos dice definitivamente que hemos cogido el rumbo y estamos en Conexión FAPA. Estamos al día en la sección informativa con Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA, Francisco Giner de los Ríos, a quien hace algún tiempo que no veíamos. Mari Carmen, ¿qué tal todo? ¿Días tranquilos, días agitados? ¿Cómo está tu panorama y el panorama de la política educativa, que es el que nos interesa?
Hola, Juan. Pues bastante agitados, tenemos muchísimo trabajo. La verdad es que, bueno, como siempre, pero es cierto que ahora hay un pico bastante alto y en el cual, bueno, pues estamos trabajando, dirigiendo ahora mismo nuestras acciones a la visibilización y a la información directa a la ciudadanía sobre la materia de educación.
Pues tenemos un listado de temas importante y algunos, pues bueno, pues no dará tiempo, pero queremos saber y la primera cuestión es ¿qué ha sido del día de ayer esa concentración en la Puerta del Sol? ¿A qué se debía? ¿Qué es lo que se plantea? ¿Y qué se ha creado?
Pues desde la Federación convocamos en la Puerta del Sol una concentración relativa a la reivindicación de la climatización y adecuación de las infraestructuras educativas. Ahora mismo elegimos además la Puerta del Sol como algo simbólico, ya es que después de la reforma que se ha realizado resulta que la hemos rebautizado como la sartén de la capital de España, ya que además, aunque las temperaturas no eran muy altas, cuando salía el sol, te puedo asegurar que pasábamos bastante calor, y eso que aún no hay altas temperaturas. No queremos ni imaginar cuando llegue el calor y ahí apriete. Me parece a mí que se va a poder freír un huevo en la Puerta del Sol.
Entonces, bueno, la sartén del sol, casi, ¿verdad? Por la forma.
Sí, totalmente. Así que bueno, ahí estuvimos el equipo de la Junta Directiva de la FAPA Giner de los Ríos. Nos acompañaron AMPAS y AFAS, precisamente uniéndose a la causa. Y bueno, allí hicimos un llamamiento a los diferentes partidos políticos que se han presentado a las elecciones del 28 de mayo, y en el cual proponíamos la firma de un compromiso con la Federación respecto a la climatización y adecuación de las infraestructuras de centros educativos. También pusimos a disposición de las organizaciones la firma del compromiso en el mismo sentido, pero en otro ámbito, ¿no? con organizaciones. Y firmaron organizaciones representativas de nuestra comunidad, como pueda ser Comisiones Obreras, UGT, la FRAM, estuvo también su presidente Quique Villalobos, y bueno, agradecimos ese empuje, ¿no? Y este apoyo, como siempre, a la Federación para trabajar de manera unitaria en esta reivindicación que llevamos arrastrando muchísimos años, ahora más acuciado con el cambio climático, pero que llevamos reivindicando muchos años atrás. Anunciamos la creación de la Plataforma Autonómica por la Climatización y Acondicionamiento de los Centros Educativos Públicos, en la cual vamos a trabajar en dos vías. Si el siguiente gobierno regional adquiere los compromisos, entonces trabajaremos en el seguimiento y en las propuestas de mejora que se deben realizar junto con las organizaciones y con nuestras AMPAs, obviamente, canalizado todo a través de la Federación. Y en el caso, esto es en el caso que sí se adapten, ¿no?, estos compromisos. Y en el caso de que no se adopten estos compromisos, pues trabajaremos en la redacción de una ILP, una iniciativa legislativa popular, para que se realice. A todo esto tenemos que echar un poquito la vista atrás, ¿no? Para recordar algunas cosas y podemos contaros que en el 2017 ya la Federación presentó ante la Asamblea una propuesta de proposición no de ley en la que se exigía en aquel momento al gobierno autonómico, encabezado en ese momento por Cristina Cifuentes, la climatización y adecuación de todos los centros educativos públicos. La PNL fue tramitada y aprobada, pero no se materializó. Entonces, bueno, en esta ocasión lo que vamos a trabajar con las ampas y con las organizaciones es si no se va a trabajar con la climatización de los centros educativos en la nueva corporación de gobierno regional que entre a gobernar después del 28 de mayo, es la realización de una iniciativa legislativa popular que resultará tramitada y aprobada en la Asamblea. Y esta, que es la diferencia con una propuesta no de ley, es que es de obligado cumplimiento para cualquier gobierno que surja después de las elecciones. Antes de esta propuesta que realizó la Federación, todo esto se empujó, ¿no? Esta acción, motivada también, entre otras cosas, al consejero de Sanidad del momento, que un tiempito antes había hecho unas declaraciones que todos recordaréis, en la cual decía que nos hiciéramos abanicos para refrescarnos en los centros educativos.
Cierto.
Y bueno, pues ha ido evolucionando toda esta problemática. Los nuevos centros que se están construyendo pues se realizan en los patios, por ejemplo, como auténticos solares, sin sombras, sin puntos de agua. Los centros que tenemos con más de 50 años a sus espaldas necesitan reformas integrales, nuevos cerramientos, y sombras, toldos, vegetación. Por favor, la vegetación que nos da frescor y que nos da sombra, ¿no? Que hemos estado, pues eso, revisando centros educativos a lo largo de todos estos años y ahora, bueno, nos hemos encontrado algunos que los patios son asfalto, asfalto total. Hemos visto uno en concreto que el patio era total asfalto negro con algún juego dibujado en el suelo y cuatro árboles. Este en concreto tenía solo cuatro árboles en el patio de primaria, rodeados por el asfalto que se lo estaba comiendo, con una alfombra de verde artificial. Era muy triste. Además, estos árboles estaban pegados a la valla, por lo que todo el patio en su totalidad no tenía ni una sola sombra. O sea, no podemos permitir que esto continúe así. Y por eso vamos a trabajar también este martes con las ampas federadas. Se les ha convocado para seguir encauzando, ¿no?, todo este trabajo que aún tenemos por delante, independientemente de la opción, sea la opción sí al compromiso o no al compromiso, pero tenemos que seguir trabajando. Y en este sentido, bueno, quiero agradecer en primer lugar a todas las ampas que nos apoyaron, a todas las ampas que nos están escribiendo diciendo que van a estar aquí en la reunión, que quieren trabajar. Estamos muy contentos con la participación de las asociaciones de madres y padres, a las organizaciones que nos están apoyando para seguir toda esta tramitación, comisiones, UGT y la FRAM, y bueno, los partidos políticos también que han adquirido el compromiso, que por el momento que hayan enviado ya el compromiso firmado por el cabeza de lista, tenemos a Más Madrid y al PSOE. En ese orden nos las han remitido. Estamos a la espera de otros partidos que también nos han comunicado que quieren firmar, como es la alianza de Podemos, Izquierda Unida y Alianza. Espero, por favor, disculpadme si me dejo en las siglas en la traducción, ¿no?, de los partidos en estas alianzas de partidos. Pues se comprometieron también a firmarlo. Estamos a la espera de que nos envíen el documento compromiso firmado por su cabeza de lista. Y bueno, ahí estamos trabajando en este tema de una manera muy fuerte, contundente y ni un paso atrás.
Es importantísimo, está en juego la salud de nuestras hijas e hijos y no sé, entre la precipitación La demora en las obras, el tema de infraestructuras es un signo evidente de la dejadez de gobiernos que piensan en otros intereses. Pues adelante con esa plataforma autonómica por la climatización y adecuación de los centros educativos públicos. Nos parece una iniciativa que debe funcionar y que debe tener sus resultados. La situación climática no va a involucionar, sino que vamos hacia un calentamiento mucho más peligroso, por no decir otra cosa. Pues hablando de infraestructuras, también habéis estado nuevamente con el AMPA de Livón Blake, ¿verdad? ¿Y cómo están? Porque realmente os habéis acercado hasta allí y bueno, pues son familias también que yo creo que han llegado a su punto máximo de paciencia.
Sí, pues los compañeros del AMPA de Livón Blake que pidieron el apoyo a la federación, por supuesto lo han tenido, lo tuvieron la semana pasada cuando realizaron un encierro en el centro educativo y lo van a y lo han tenido otra vez, por supuesto, y lo tendrán cada vez que lo necesiten. En esta ocasión, la concentración ha girado en torno a una exposición fotográfica que hemos realizado en la Federación y que el AMPA de Livón Blake ha tenido a su disposición, basada en el vídeo que está colgado en el YouTube que realizamos a principios de año, denunciando los centros educativos que aún están en fases. Cogiendo algunos de los ejemplos de los centros educativos, hay muchos más que aún no han finalizado sus obras y algunos llevan arrastrando pues prácticamente una década. En el AMPA están muy enfadados con la Consejería de Educación, no hay claridad en sus respuestas en cuanto a dar una fecha concreta para la construcción de las aulas que necesitan para primaria. Tenemos que recordar que el alumnado de primaria ahora mismo les tenemos en aulas específicas, quitando aulas específicas para el centro, para otro tipo de actuaciones educativas, y esto supone una merma en la calidad de educación. Los niños están en primero de primaria, pero claro, para el año que viene estarán en segundo y entrarán los de 5 años a primero de primaria, porque los niños es lo que irán y es lo que tienen, que crecen. Entonces, claro, nos encontramos con una situación bastante dantesca en la cual la propuesta es el dentro del comedor levantar unos muros y utilizar el comedor como aulas. Y se niegan, obviamente se niegan. Lo que quieren es que se construya su centro educativo. Entonces, bueno, ahí hemos estado reunidos, han venido también de otras zonas, han venido el presidente de FAPA Rivas, Jaime, también han venido del AMPA del Ceiso de la Luna de Rivas. También ha venido el compañero de Leganés, del Gabriela Morreale, ha venido su presidente, Daniel. Y bueno, pues centros que han estado allí, AMPAs, apoyando, al cual queremos agradecer que hayan ido para estar ahí en esta situación que nos afecta a todos. Ya no solamente a los centros que se están construyendo por fases y a los niños y niñas que están escolarizados ahí, sino nos afecta a toda la comunidad educativa. Porque al final también hay pues chavales que están desplazados a otros centros, saturando a otros centros porque el suyo todavía no está y esto merma, ¿no? Como hemos dicho anteriormente, la calidad educativa de nuestro sistema educativo madrileño. Y bueno, hicimos la exposición, fuimos a la exposición de fotográfica y se estuvo explicando las fotografías que estaban allí, los centros que estaban, la situación y bueno, creo bastante asombro, por ejemplo, el que se desconocía en la mayoría de los casos que el CEIP, por ejemplo, Federico García Lorca de Leganés, está esperando la construcción de su gimnasio desde hace 40 años. La friolera de 40 años. Y bueno, pues son datos sorprendentes que no entran en la cabeza, ¿no? Porque no se han solucionado todavía. Y ver la imagen de esos centros pues verlos ahí in situ, pues ha generado bastante expectación. Entonces, bueno, de tenemos que resaltar que la federación llevamos 47 años en lucha, desde que en 1977 fue constituida la federación y que hemos realizado al respecto escritos, recursos, propuestas en lo que son las dificultades y los temas de infraestructuras, peticiones ante la Administración Educativa Autonómica y Estatal, enmiendas, propuestas, votos particulares, eventos, reuniones con el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, etcétera, etcétera, proposiciones no de ley, ILPs, diferentes escritos. Es decir, que la Federación tiene una consolidada trayectoria en esta reivindicación de infraestructuras, que además, lo que son las construcciones por fases, nos tenemos que remontar a los años, a los tiempos de Lucía Figar. Fíjate si ha llovido desde entonces. Entonces, bueno, pues esto es lo que hemos estado haciendo este domingo en Fuenlabrada, acompañando y bueno, desde aquí queremos felicitar a la comunidad educativa de Lampa del Centro Educativo de Livón Blake, porque están ahí al pie del cañón, porque siguen luchando y, por supuesto, a todas las AMPAs que nos han acompañado y en especial a las que nos han estado contando su historia en primera persona. Y uno de los datos también que la gente no conocía es el tema de las aulas prefabricadas. Hay diferentes niveles, ¿no? Está la que es muy moderna y está muy bien, entre comillas, y la que tiene peor calidad. Entonces nos contaban las compañeras de Rivas que eso no se lo habían dicho a ellas cuando les instalaron los barracones. Ellas, desgraciadamente, tienen barracones, que cuando hay lluvia no pueden dar clase en los barracones por el ruido, porque tiene una acústica malísima. Y entonces no se puede dar clase en condiciones. Es una problemática muy seria la que tenemos en la Comunidad de Madrid. Y hay que tener toda esta información bien clara para tomar una decisión en consideración este 28 de mayo.
La verdad es que el tema de infraestructuras deja mucho que desear y aunque no es el tema, pero sí está relacionado con el tema que ilustra un poco qué hay detrás de todo esto. Estos días atrás escuché en otra emisora pues estos nuevos centros que han cuyos suelos ha regalado la Comunidad de Madrid, en Vallecas y en Valdebebas, que estaban cobrando. Estaban con donaciones, pero que estaban con cobros encubiertos, ¿no? O sea, el negocio ya es, os cedemos esto y ya podéis empezar a cobrar a la gente, aunque no hay garantizado nada, y lo que hay es un solar público que se está convirtiendo ahora mismo en otra máquina de hacer ingresos, ¿no? Para ciertos
Sí.
bolsillos.
Sí, porque hemos estado ahí además cogiendo la información de estos centros que ya están ofreciendo sus servicios sin tener ni un solo ladrillo puesto y resulta que la media, por ejemplo, que piden a una familia en estas cuotas ilegales es de aproximadamente 3.500 euros al curso. Esto con los servicios mínimos que deberían contratar para una escolarización normalizada. Y a todo esto, si luego le sumas comedor escolar, por ejemplo, pues ronda casi el doble que el comedor, que el servicio de comedor, que un centro público. Nos estamos acercando pues a casi los 200 euros, ¿no? Por contratar el servicio de comedor, que se pone en un dineral, algo que sabemos que en centros donde las etapas educativas obligatorias están concertadas, no se puede cobrar a las familias absolutamente nada. Debería ser una educación gratuita.
Bueno, pues ahí está el tema y estos nuevos desarrollos urbanísticos saben lo que les viene encima y la de infraestructuras que les faltan, ¿no? Centros de salud, por ejemplo. Te iba a preguntar por otro tema más agradable porque yo no lo he seguido. La Liga de Debate Intermunicipal. ¿Tienes información cómo se ha desarrollado?
Claro, estuve allí. Nos invitaron a la Federación, a la Junta General de los Ríos, del Ayuntamiento de Leganés, y estuvimos en la final, en la primera edición de la Liga de Debate Escolar Intermunicipios. Esta es la primera que se celebra. La Liga de Debate nació en Leganés y bueno, se ha expandido a otras zonas. Y este año pues han participado, además de Leganés, obviamente, que es la localidad que lo ha liderado, Parla, Alcorcón y Fuenlabrada. Y bueno, se celebró la final de la Liga de Debate, en la cual, bueno, pues ha dado la casualidad de que a la final han llegado dos centros de Leganés. Obviamente, a ver, ha jugado con un poco de ventaja porque llevan varias ediciones en
Claro,
Leganés.
claro,
Entonces,
claro.
bueno, ya sabían, porque además eran centros que habían repetido, ¿no? Y a la final llegó el IES María Zambrano y el IES San Nicasio de Leganés. Entonces, bueno, el vencedor fue el IES María Zambrano, pero bueno, ganadores, y no es porque sea lo típico que se dice, ¿no? Pero ganadores han sido todos, porque se ha creado pues una cordialidad, amistades entre los diferentes centros, en los grupos de alumnado participante, y fue muy emocionante, ¿no? Ver a los chavales cómo se habían preparado sus temas, porque hasta el mismo día cuando llegan allí no saben si su actuación debe ser a favor o en contra del tema que se va a tratar. En concreto, se ha estado trabajando el tema de las redes sociales, a favor o en contra, entonces tenían que tener preparadas las dos posiciones. Y bueno, pues se hizo un sorteo allí mismo y uno tuvo que jugar a favor y otro en contra. Entonces, bueno, la verdad es que fue muy intenso
Sí.
y fue muy interesante. Y bueno, liderado por el Ayuntamiento de Leganés y también estuvo la directora de la UNED en Madrid Sur, el subdirector de la UNED también Madrid Sur. Y bueno,
Y
luego
bueno,
tuve
el
una
actor,
sorpresa.
¿no? El que tuvisteis, contasteis
Sí,
con Jesús
sí,
Lago,
sí.
¿no?
Sí, hubo una sorpresa para el alumnado y es que estuvo de la Fundación AMAS, estuvo Allende López, que es la coach, y vino como artista invitado, actor invitado, Jesús Lago, que es el actor de la película Campeones. Nos enseñaron el tráiler de la segunda parte que se va a estrenar este verano. Y nos contó, nos estuvo contando pues su experiencia vital en cuanto a las redes sociales y la discapacidad. Y bueno, nos contó cosas muy interesantes y porque claro, se sorprendían porque al ver al actor ahí en persona, pues les llamó mucho la atención. Y él nos contaba que al principio en sus redes sociales casi no tenía contactos o tenía pocos. Y que una vez que ya fue famoso, pues que tenía muchos amigos y que todos le querían conocer por dentro, ¿no? Así nos lo dijo literalmente, que le querían conocer por dentro. Entonces, bueno, nos dio unas declaraciones pues muy entrañables y fue muy emocionante también cómo contaba su experiencia en la película, porque claro, el alumnado le preguntaba, pues, qué era lo que más le gustaba de la película o entonces claro, él intentaba contar, pero no puede contar todo porque es que a ver, es que se va a estrenar en verano, entonces no puede contar todo. Y entonces quería contar, pero no podía. Entonces, bueno, fue una mañana muy bonita y además al final se entregaron pues las medallas y los premios que según las categorías y cómo habían quedado clasificados. Pero se vio ese compañerismo, cómo se abrazaban los compañeros y compañeras de diferentes equipos y cómo se felicitaban entre ellos, ¿no? O hubieran quedado en el puesto que hubieran quedado y estuvo muy bien. Y ya estamos esperando a la siguiente edición, a ver qué tal. ¿Cuál será el tema? No se sabe.
Pues enhorabuena, creemos que todo lo que sea la experiencia de participar en público hablando y no siendo el alumnado que fue el de generaciones anteriores habituados a sentirse con miedo, con sensación de ridículo porque te estén escuchando, etcétera, todo eso es un gran paso en la historia de la educación nuestra. Bueno, un paso que en su momento recuerdo que tuvo ya sus, pues no sé, pioneros que se dedicaron a promocionar esto, que las personas fueran capaces de hablar y defender lo que sabían. Pues venga, vamos a seguir porque veo que nos quedan todavía bastantes temas y uno es muy importante. Ya hay convocatoria para el Congreso de la FAPA este próximo 3 de junio en el IES Villaverde.
Efectivamente, ya está
¿Qué
lanzada
vamos a
la
tener
convocatoria.
de nuevo?
Pues está lanzada la convocatoria, será como bien dices en el IES Villaverde. Tendremos una inauguración institucional en la cual se han cursado las invitaciones. A ver si, esperemos a ver si puede pasarse el consejero de educación, que por supuesto está invitado, y otras muchas personalidades e instituciones que bueno, espero que puedan acudir a esta inauguración de la Asamblea Congresual de la Federación. Vamos a trabajar diferentes temas con las AMPAs, que son las líneas congresuales que dirigirán la línea de trabajo de la Federación para la siguiente legislatura de 3 años, en la cual hemos dividido en dos grupos. El primero, todo lo relativo a participación, y en el otro grupo se trabajará la Escuela del Siglo XXI. Son títulos, como puedes ver, muy globales, y dentro de cada uno de ellos hay una estructura, esquema que estamos desarrollando ya hace tiempo con las AMPAs, que se les ha convocado y que se está trabajando con todas ellas, y que bueno, se debatirán el día 3, porque esto lleva una trayectoria larga de trabajo y de participación de las AMPAs a las que nos debemos. Y será allí el día 3 de junio cuando pasemos todo el día juntas trabajando en estos diferentes grupos y luego por la tarde hagamos una apuesta común y donde se decida y se acuerde esas líneas de trabajo que regirán y que serán el eje vertebral de la federación para los siguientes años.
Un día intenso, ¿no? De 10 de la mañana a
Sí.
18 horas, como poco.
Sí, bueno, estamos todo el día, claro, tenemos actividades preparadas para los hijos e hijas de las compañeras que asistan, para que puedan trabajar y podamos estar centrados en esta redacción de las líneas congresuales de la federación y tienen sus actividades preparadas y también se lo pasarán genial. Y bueno, está abierta la inscripción. Animo a las AMPAs federadas a apuntarse a la Asamblea Congresual, es toda una experiencia. Y bueno, pues ahí estaremos. Y ahí es donde también saldrá adelante la siguiente junta directiva de la Federación.
Pues nada, os deseo todo lo mejor porque es muy importante que haya buena participación y que en definitiva se trata o se traduce en que todos transmiten ese hombro necesario para que siga mejorando la federación, no, el sistema educativo en nuestra Comunidad de Madrid. Pues hablando de temas de la Comunidad de Madrid, la revista, y esto no quiero que se me olvide, la revista Participación sale con un nuevo número. ¿Qué puede encontrar los lectores, lectoras?
Pues tenéis a vuestra disposición en la página web un número especial de la revista Participación de la FAPA referente a las elecciones autonómicas y municipales, en la cual podréis encontrar las propuestas en materia de educación de los diferentes partidos políticos que se presentan. Y hablamos de las propuestas de Partido Popular, Más Madrid, el PSOE, Podemos Izquierda Unida Alianza Verde y de Ciudadanos. Lo tenéis a vuestra disposición en la página web de la FAPA, en abierto. Y bueno, pues os pedimos que se realice una lectura minuciosa para poder entender cuáles son las propuestas y conocerlas para después votar en consideración y con una actitud crítica y formada al respecto.
Bueno, pues ahí está la referencia dentro de la página web de la FAPA. Vamos a otro tipo de contenidos, formaciones. ¿Hay alguna formación nueva? Porque ha habido bastantes durante el trimestre este, pero no sé si ahora hay alguna convocatoria de formación que haya que destacar.
Pues hemos lanzado una convocatoria sobre medidas para una navegación segura de los menores en Internet, realizada desde el INTEF, que es el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado, junto al Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Agencia Española de Protección de Datos. Es una formación que tiene el objetivo de dar a conocer pues, pautas, herramientas y estrategias que permitan evitar los riesgos de un uso inadecuado o poco seguro en la red. Y servirá también para orientar y acompañar a los menores en el entorno digital y poder salvaguardar su intimidad y bienestar personales. Este curso arranca el 7 de junio y lo hemos enviado por correo electrónico a todas las ampas federadas. No obstante, a través de nuestro Twitter, por ejemplo, pueden acceder al enlace para realizar la inscripción directamente en la página del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
Muy bien, en su cuarta edición ya hay que tener en cuenta que las tecnologías informáticas y la seguridad en redes y todo lo que es el software y demás va cambiando de día en día. La actualización casi, no sé, como el respirar. Pues otro de los temas, el propio Consejo Escolar, también Consejo Escolar va a dedicar una jornada a temas de parecidos, navegación segura, como
Sí, es el tema. La jornada se realizó hace ya unos días, pero hubo unos problemas con la conexión y bueno, se ha vuelto a reeditar esa grabación porque se estuvo emitiendo online, pero hubo bastantes problemas. Y bueno, se ha estado rescatando esa grabación para poder ofrecer de nuevo y ya en diferido esta jornada, ¿no? que se realizó sobre familias y docentes y alumnados sobre una navegación segura. Hemos enviado de igual manera la información a las ampas a través del correo electrónico y también lo tienen en nuestras redes sociales para que puedan acceder. No obstante, en la página web del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid pueden acceder a través de la parte de eventos del Consejo Escolar.
muy bien, pues viendo los temas, solo me quedaba uno que me parece que es muy importante. No he podido verlo, pero ese informe presentado por José Luis Pazos de la Asociación Sociedad Civil por la Educación es una comparación con los sistemas educativos autonómicos. Cuéntanos, porque creo que también has participado en esta presentación.
Sí, se ha presentado esta mañana en la sede de UGT, en Avenida América, y en el cual estábamos presentes Comisiones Obreras, UGT, obviamente José Luis Pazos y el equipo de socioeducación y una servidora. Y bueno, se ha estado presentando el informe de socioeducación de 2023, en el cual se ha hecho una comparativa sobre los sistemas educativos que hay en las diferentes comunidades en nuestro país. Unos datos que requieren ahora de una revisión minuciosa, porque bueno, al final la Comunidad de Madrid estamos viendo y se ha demostrado que es la que menos invierte en educación y esto requiere pues de una propuesta sosegada, ¿no? Y el poder ver de qué manera se pueda abordar esta situación en nuestra comunidad, porque siendo la comunidad más rica de toda España, es incomprensible que sea la que menos invierte en educación.
En ese sentido, esta semana leí de pasada que desde Europa se había percibido a la Comunidad de Madrid por precisamente ser una de las comunidades con más recursos y que menos invierte en educación.
Sí, no, y esto es así, y en el informe se puede ver claramente. Así que sí sugiero una lectura al respecto porque se van a descubrir y se van a ver perfectamente pues esos datos y esa comparativa con las diferentes comunidades de España.
Bueno, te vamos a dejar ya descansar, Mari Carmen, que entre reuniones, concentraciones, informes, estudios, mil cosas, bueno, pues hay que cuidarse. ¿Tienes tiempo para cuidarte un poquito?
Sí, claro que sí. Si no, ya sacamos el tiempo de donde sea. Pero ahora lo prioritario es la educación. Obviamente la salud también. Pero ahora mismo a la federación, porque esto es un trabajo de equipo, no estoy yo sola ni mucho menos, si no estaría perdida. El trabajo de la federación ahora está muy centrado en lo que os he comentado, en la visibilización, información de lo que está aconteciendo en el sistema educativo madrileño.
Pues la próxima semana hablaremos y ya quizá podamos ver si la información ha llegado y bueno, vamos a no utilizar la bola de cristal porque los cristales a veces se rompen. Y Mari Carmen, muchas gracias como siempre por tu tiempo, tu esfuerzo y dedicación en este trabajo remunerado con cero estipendios. Pero con el reconocimiento de los equipos, de la gente que sabe del trabajo que hacéis. Muchísimas gracias. Y la
Muchas
próxima
gracias.
semana volvemos a encontrarnos.
De acuerdo, un abrazo.
Un abrazo, buena semana educativa.
Igualmente.
Teniendo en cuenta que estamos en la Semana Internacional de la Educación Artística, que se celebra entre el 20 y el 26 de mayo, fue proclamada por la UNESCO en 2011 y bueno, pues evidentemente trata de destacar la importancia del aprendizaje de las artes para el diálogo, la diversidad y la cohesión social. La creación artística es fundamental para el desarrollo de la sociedad. Y con motivo de esto, mira, me he reencontrado con un tema que tiene ya sus años, de Don McLean, que está dedicado a Vincent Van Gogh. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul, shadows on the hills. Sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity. How you tried to set them free, they would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue. Colors changing hue, morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity. How you tried to set them free, they would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you, but still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent,
This world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night. Portraits hung in empty halls. Frameless heads on nameless walls. With eyes that watch the world and can't forget. Like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes. A silver thorn, a bloody rose. Lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me. How you suffered for your sanity. How you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never.
La logopeda del colegio, con Ana Salvador, del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid.
De Badam, ya esa musiquilla se me ha metido en la cabeza y significa ni más ni menos que ya estamos con Ana Salvador, la logopeda del Colegio Oficial de Logopedas de la Comunidad de Madrid. Hola Ana, ¿qué tal la semana?
Hola, pues encantada de estar aquí de nuevo con vosotros y deseando hablar del tema de hoy, que ya anunciamos la semana pasada.
Efectivamente, ¿te quieres creer que no recuerdo Grecovi? No me acuerdo qué era. Era entre el Greco, no sé, no me acuerdo.
El Grecovi es el Centro Regional de Coordinación y Valoración Infantil. Y es la entidad que tiene la Comunidad de Madrid para hacer las valoraciones de discapacidad, de necesidades especiales y demás. Ahora entramos de lleno, si te parece, a hablar de qué es esto y para qué sirve.
Pues yo pensé que ya era algún tipo de término, no una. Bueno, vivimos en el mundo de las siglas, que al final se convierten en palabras y después se olvida de dónde nacen. A lo mejor fue así el origen del lenguaje, quién sabe.
Bueno, pues, ¿por qué venimos a hablar de Grecovi? Porque estuvimos hablando la semana pasada de los centros de educación especial, los colegios de educación especial, cuál era la diferencia entre educación especial y educación ordinaria. Y de la mano de la educación especial, o de las necesidades, mejor dicho, especiales, pues tenemos al Grecovi, que como ya he dicho, es el Centro Regional de Coordinación y Valoración Infantil. La función principal del Grecovi es determinar la necesidad de atención temprana en los menores de 0 a 6 años, ¿vale? Es decir, ¿cuándo va a empezar el Grecovi a formar parte de nuestra vida? Pues de los 0 hasta los 6 años va a ser la entidad que haga esa valoración y que luego nos derive a las familias a los centros de atención temprana, a los CAT que se llaman, para recibir el apoyo que el peque necesite, tanto a nivel de logopedia, como sería mi caso, como a nivel de psicología, psicopedagogía, psicomotricidad, terapia ocupacional y demás.
¿Este recurso está en cualquier comunidad autónoma o depende del estado, depende de la comunidad autónoma?
El centro, el Grecovi, depende de la Comunidad Autónoma de Madrid. Sí que es verdad que tenemos centros parejos en otras comunidades autónomas, ¿vale? Pero depende, el Grecovi en concreto, depende de la Comunidad de Madrid. Entonces, esta información nos vale para aquellas personas que estén viviendo en la Comunidad Autónoma de Madrid y que sus hijos también vayan al colegio a la Comunidad Autónoma de Madrid, ¿vale? O sea, no nos vale, si a lo mejor vivimos en Madrid, pero estamos yendo al cole en Guadalajara, por ejemplo, que podría darse el caso. Yo, por ejemplo, en donde vivo, que estoy más cerca de la provincia de Guadalajara que de la provincia de Madrid, pues pasa con muchas familias, ¿no?, que se escolarizan en Guadalajara. Pues entonces ya no dependeríamos de Grecovi, dependeríamos de la Comunidad de Castilla-La Mancha. ¿Cómo es la manera de acceder? Normalmente, digamos que puede existir una valoración por parte de sanidad, es decir, porque el pediatra de atención primaria en las revisiones de niño sano pues vea alguna dificultad en el peque y entonces derive a la familia al Grecovi, O bien puede ser porque en la escuela infantil o en el colegio pues detectan esa dificultad y entonces la derivación es por la vía educativa, digamos. CRECOVI, en concreto, se rige por la Consejería de Social, ¿vale? De Política Social, pero bebe, digamos, de Sanidad y de Educación, porque se les deriva de las dos vías. También pueden los padres, inclusive si son ellos los que detectan la dificultad, el poder solicitar ellos mismos una cita de valoración, ¿vale? Y es el centro que nos va a reconocer el grado de discapacidad cuando hay un peque, ¿vale? La necesidad de atención temprana, el grado de discapacidad y la situación de dependencia. Normalmente este es el lugar donde tienen que acudir las familias para recibir esa famosa tarjeta de discapacidad que luego les dé acceso a recursos. ¿Se puede acceder a CRECOVI sin que haya una discapacidad como tal reconocida? Perfectamente, ¿vale? O sea, una cosa no lleva a la otra. Lo único que pasa es que la mayor parte de las ocasiones, la mayor parte de los peques que acuden a atención temprana también suelen solicitar un grado de discapacidad, básicamente porque reciben muchas más ayudas a nivel de becas y demás que si no tienen ese grado de discapacidad reconocido. Que si te parece bien de esa parte, hablaremos la semana próxima hablando de las becas que han salido hace poquito del Ministerio de Educación.
Hay que reconocer que las familias con estas situaciones tienen que hacer un gran esfuerzo en transporte, en alimentación, en más servicios en definitiva, y por tanto toda ayuda, todo apoyo es poco.
Eso es. Luego además, el CRECOVI lo que nos hace es que nos da los apoyos de atención temprana, ¿vale? La atención temprana es todos los especialistas sanitarios que van a intervenir con el niño o con la niña, que tiene unas necesidades determinadas, pues todos los profesionales que intervienen desde los 0 hasta los 6 años les denominamos atención temprana. Y como hemos dicho, pues hay de todo: logopeda, psicólogo, psicomotricista, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, ¿vale? Entonces, es importante que las familias, si el pediatra les deriva a CRECOVI, pues fantástico, porque ya es, digamos, la valoración más directa o el enlace más directo con CRECOVI siempre es el pediatra, ¿vale? De otra manera, en el caso de que fuera de la escuela, normalmente pasan primero el EOEP, el equipo de orientación educativa, es el que pasa y valora al niño, y si efectivamente detecta esas dificultades más exhaustivas o más a nivel sanitario, entonces deriva a su vez a CRECOVI. Digamos que el caminito por la vía educativa es un poquito más largo, pero se llega igual. Y el camino que vamos a seguir por la vía sanitaria, por pediatra, es mucho más directo. Entonces, yo siempre recomiendo a las familias que me vienen a mí a la clínica, cuando estamos observando una dificultad o una necesidad de atención temprana en ese peque, le digo, vete al pediatra y que el pediatra te derive. Lo único que pasa es que...
Todo un reto. Perdona, que me he quedado pensando, sí. Porque hace poco que estuve hablando con un pediatra, formador de pediatras, y que no hay pediatras y que nadie quiere quedarse en la Comunidad de Madrid por cómo se les está tratando a los pediatras, bueno, a los pediatras
y a todos los sanitarios
y a todos los médicos de atención primaria.
Sí, efectivamente.
Pues va a ser difícil finalmente esa vía.
Y además es que se ha enrocado todavía mucho más, porque antes de la pandemia cualquier pediatra, digamos, que tenía la potestad libremente de derivar a un menor a la CRECOVI si así lo veía, si en su revisión de niño sano veía una dificultad, pues directamente derivaba a CRECOVI. Pero ahora, bueno, pues por esta cosa de la Comunidad de Madrid de quitar a veces potestad a los médicos, o no sé muy bien cuál es la finalidad, pero ahora mismo lo tiene mucho más complicado. Y, por ejemplo, con el caso de logopedia, si un pediatra detecta dificultades en el lenguaje en un peque, antes de derivarle a CRECOVI, les exigen que haya un informe de un logopeda en el que dictamine que realmente ese niño necesita atención temprana en logopedia. Claro, aquí se da una cosa muy extraña, porque los logopedas no estamos en atención primaria, de hecho en sanidad pública estamos poquísimos. Entonces es como hacer una bola muy extraña de que la persona acude a su médico de atención primaria público, a su pediatra público. El pediatra público tiene que derivar a un logopeda privado, porque por sanidad pública no estamos. Ese logopeda privado tiene que hacer un informe que efectivamente se han observado dificultades de lenguaje, de nuevo volver al pediatra y ya el pediatra derivar a Crecovi. Entonces se ha hecho un enredo aquí tremendo, de manera que muchas clínicas privadas, como es la mía, estamos teniendo un mogollón de gente que está viniendo a pedirnos informes para el pediatra, para que el pediatra pueda derivar. Entonces es como un sinsentido tremendo, porque si el pe propio pediatra ya está viendo la dificultad, que en muchos casos se les pasa, porque los pediatras hay que reconocer que hay muchos que están actualizados, pero hay otros poquitos que no lo están tanto. Y entonces cuando te toca un pediatra de este tipo, la frase típica suele ser, no te preocupes, ya hablará. Entonces es muy chocante que cuando por fin te encuentras un pediatra que sí que está viendo la necesidad, le tengas que hacer este trámite engorroso para la familia y para el propio profesional, obviamente, tanto el pediatra como el logopeda. O sea, los dos profesionales vamos a tener ahí un cúmulo de trabajo sin sentido ninguno. Pero
Y
bueno, esta es
si,
la cosa.
perdona, y si la familia no puede costearse ese informe, porque hay
¿Qué
muchas
es lo que
familias que
estamos
no pueden, de
haciendo?
verdad.
Claro, ¿qué es lo que estamos haciendo muchas clínicas, entre ellas la mía? Los estamos haciendo gratuitos. Esas valoraciones las estamos haciendo gratuitas y esos informes los estamos haciendo gratuitos porque entendemos que efectivamente hay familias que no pueden costearse esto. Entonces, bueno, pues te toca peregrinaje para encontrar aquella clínica privada que oferte su tiempo de manera gratuita. Y por otro lado, pues están eso, las clínicas privadas que, bueno, somos negocios, ¿no? Y también tenemos que velar por nuestro negocio, pues al final
Bueno,
tienes que
sobre
dejarlo
todo
aparcado porque tu parte humanitaria
esa
te
costumbre
pide,
de
¿no?
comer es algo que
Sí, ¿verdad?
malos
Hay que
los
empezar a
humanos, ¿no?
quitarse. Nosotros
Sí.
ya nos hemos empezado a quitar cenas, entonces, bueno, ya.
No, pero y no, o sea, en ese caso la Comunidad de Madrid se hace la desentendida, ¿no?
Hasta el
Entonces,
momento, sí. Hasta el momento,
bueno,
sí.
no está
Es
mal.
verdad que están haciendo cosas raras. Luego, en el caso de que efectivamente ya la familia haya obtenido su cita para valoración en Crecovi, que ya adelanto a las familias que hay una lista de espera bastante larga, ¿vale? Unos 18 meses más o menos suele ser la espera, año y medio. Una vez que ya tienes tu cita de valoración, la valoración ya va rápida, ¿vale? Cuando ya te toca la cita, la valoración es rápida, más o menos un mes lo tienes resuelto, incluso antes. Y luego te tienen que dar tu cita para que a tu peque le intervengan, para que empiece el tratamiento, ¿vale? Porque esto es solamente como la valoración previa de, oye, efectivamente tiene dificultades en estas cositas y vamos a apoyarle, ¿no? Pues cuando ya te llega tu cita para acudir a atención temprana, a los CAT, a los centros de atención temprana, que también suele haber lista de espera, o sea, una vez que tú ya tienes tu dictamen, luego suele haber lista de espera, ¿qué es lo que está pasando? Pues que hay profesionales logopedas que están trabajando de logopedas, efectivamente, y luego hay otros profesionales que no sabemos quiénes son, que a veces son logopedas y a veces no, que también trabajan, le llaman la figura, se llama estimulador, y entonces, bueno, lo que hacen es una estimulación del lenguaje, pero a veces es logopeda y a veces no. Entonces, bueno, pues ahí encontramos esta otra figura que no sabemos muy bien profesionalmente quién es, pero está haciendo esta labor dentro de los CAT. Es un buen recurso, es un buen recurso. Lo único que pasa es que nos llega hasta los 6 años. Y es verdad que en muchas ocasiones, como hay una lista de espera muy grande, lo que hacen es, bueno, pues te doy un número de determinado de sesiones X, y si pasado ese número de sesiones tu hijo o tu hija no ha mejorado, pues paso al siguiente. Entonces, y luego eso, cuando cumple los 6 años, a los 6 años y un día, ya el recurso se les acaba. Y ya tienen que acudir de nuevo a centros privados. Porque centros públicos, pues ya digo, hay de 0 a 6, pero a partir de 6 años y un día ya se supone que las dificultades de tipo de logopédicos han debido desaparecer porque los logopedas no estamos
O
en
sea
público.
que, si no entiendo mal, un niño al que su maestro le detecta pues un posible caso de, y su médico de cabecera, o perdón, mejor dicho, su
¿Su
pediatra,
pediatra?
si lo hay, considera que sí, y él hacen el informe, y entonces después tarda un año y medio, llega cuando le ha caducado la edad, a los 6 años. Y la
Sí,
edad del
en ocasiones sí.
lenguaje y la edad de desarrollo
La edad crítica es hasta los cinco
crítica ya se
años.
le está pasando.
Sí,
¿Qué
bueno,
pasa?
ya
Que
se le
si
ha
no se
pasado.
tiene dinero, no se tiene derecho a un desarrollo normal, con todas sus capacidades.
Pues eso es lo que entiende la Comunidad de Madrid, efectivamente. Hasta el momento es lo que entiende, porque no hay oferta de plazas públicas en logopedia. De hecho, no ha salido jamás oposiciones ni para hospital ni para ninguna otra figura dentro de atención pública. Y entonces, eso es lo que entiende la Comunidad de Madrid. Desde el Colegio Profesional de Logopedas ya son muchas las reuniones que hemos tenido con la Comunidad de Madrid para solicitar logopedas públicos, para solicitar esa bolsa de empleo única donde podamos estar y de ahí vayan tirando de nosotros tanto para educación como para social como para sanidad. Y todavía el Colegio Profesional de Logopedas está esperando una respuesta por parte de la Comunidad de Madrid. Así que hasta el momento la Comunidad de Madrid considera que quien tenga dinero se lo paga y tiene salud, y quien no tenga dinero pues no va a tener salud.
Y es una generación que la necesitamos porque además es una generación pequeñita. Es una
Efectivamente, y es
generación en la que el número de niños es muy bajo. Niños y niñas.
eso
Pues
es.
CRECOVID, no sé si falta mucha más información porque ya estamos con menos
No,
minutos.
básicamente decirle a las familias, por favor, que sepan que tienen este recurso público, que ya para uno que hay por lo menos acudida a él, demandar logopedas dentro del CRECOVI, porque esa es otra. Dentro del Centro Regional de Coordinación y Valoración Infantil no existe un logopeda valorando el lenguaje, ¿vale? Hay otros profesionales, pero logopeda no hay valorando el lenguaje. Y de hecho, a veces se dictaminan pues a un peque que tiene una dificultad de lenguaje X, normalmente los niños con TDL o con TEL los terminan diagnosticando como autismo porque no hay un logopeda, y entonces si la figura profesional que sabe del lenguaje no está valorando el lenguaje, pues ¿qué va a pasar? Porque le van a poner una etiqueta totalmente diferente y los apoyos van a ser diferentes a los que el pequeño necesita. Así que las familias, solicitad acudir por favor a Crecovi para valoración pública, que tenéis todo el derecho de los 0 a los 6 años a que os valoren a vuestro hijo de manera gratuita, y solicitad logopedas que puedan hacer esa valoración bien hecha, y luego en vuestro centro de atención temprana, en vuestro CAT, solicitar también logopedas, porque esa figura que no sabemos quién es, pues a lo mejor lo hace muy bien o a lo mejor no.
Estoy alucinando, y perdona la expresión, porque no me parecía tan, o sea, no me imaginaba un proceso tan absurdo el que hay ahora mismo para algo tan importante como es el futuro de nuestros hijos e hijas. Bueno, Ana, muchísimas gracias.
A vosotros.
Vamos a ahondar en todo esto. Quiero saber más. Creo que la sociedad tiene que saberlo. Así que bueno, pues seguimos adelante con estos temas y la próxima semana sí, nos cuentas esto de las becas, que es muy
Sí.
importante. Estamos en una época muy en la que es fundamental moverse.
Sí, la semana que viene venimos con todo aprendido acerca de las becas de necesidades especiales para ponernos al día. Y lo mismo, ya que no podéis tener logopedas en vuestros coles de manera pública, pues por lo menos que os den esa beca para que tengáis el apoyo en vuestra parte privada. Así que
Pues
encantada de estar aquí una vez más con vosotros, y siento traer estas malas noticias, pero de momento es lo que hay.
desconocidas para la inmensa mayoría de la población. Muchas gracias por tu tiempo, tu capacidad docente, explicativa y bueno, nos seguimos viendo. Buena semana educativa y un abrazo.
Igualmente, adiós.
Este tiempo ha sido el de Radio Fapa, como todas las semanas. Os esperamos nuevamente con temas, propuestas, sugerencias y ese correo electrónico que os repetimos por si queréis participar: radio@fapagineresdelosrios.org. Un abrazo y buena semana.